Bueno, buenas tardes para todos y gracias por estar acá y gracias al GEI por la invitación. Es paradójico que la primera frase de la primera novela en español empiece en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no puedo acordarme. Y digo que es paradójico porque sobre ese olvido se construye nuestra literatura, la literatura que se escribe en español. Sin memoria, sin esa capacidad de retener y recordar el pasado, no habría literatura, y eso lo saben muy bien los tres escritores que amablemente me acompañan hoy aquí. Ellos son, a mi izquierda, Almudena Grandes, Zoé Valdés y Manuel Vicente. Gracias por estar acá. Yo quiero comenzar con una pregunta algo personal, y es que me cuenten cuál es su primer recuerdo. Como quieran. De izquierda a derecha, si quieren.
Bueno, ¿empiezo yo?
Dale.
Pues yo no sé exactamente cuál es mi primer recuerdo, pero sé cuál es un recuerdo que no debería tener. Un recuerdo que yo tengo... Y era tan pequeña que mi padre, mi madre y mis tíos no podían creer que lo tuviera, y lo he tenido siempre. Y yo recuerdo a mi abuela Rosalía, que murió cuando yo tenía 6 años. Y recuerdo un par de cosas muy bien, con mucha claridad. Recuerdo que me enseñó a comer las uvas en Nochevieja. Me acuerdo perfectamente de mi abuela pelándome las uvas una por una y diciéndome por qué era muy importante comerse las 12 uvas una con cada campanada. Y por qué tenía que hacer el esfuerzo de hacerlo bien, porque si no iba a empezar el año mal y me iba a traer muchas desgracias. Ese recuerdo que no debería tener yo, porque era demasiado pequeña para tenerlo, debe ser el recuerdo más antiguo que tengo.
¿Soy?
Pues... yo creo que tiene que ver también, desde luego, con la familia. Es un cúmulo de recuerdos, ¿no? Es con, desde luego, con mi abuela, con mi mamá, con mi tía, mi primo. Y el primer recuerdo es que me estaban bañando en una tina plástica. Y entonces, a mí no me gustaba que me echaran el agua en la cabeza. Y mi abuela, además, siempre protegiendo como son las abuelas, pues mi mamá vino y me tiró el jarro de agua fría en la cabeza, y mi abuela y ella se fajaron, y entonces siempre, y eso perduró después todo el tiempo que vivimos las cuatro mujeres juntas con mi primo, ¿no? Siempre que ellas se fajaban, pues yo empezaba a decir, a pronunciar palabras inconexas para tratar de calmarlas y por lo menos llamar la atención y que no se pelearan más, ¿no?
Por mi parte, yo nací en la guerra y no sé por qué, pero yo tendría meses y tengo todavía en la placa de la memoria, estaban bombardeando un pueblo de al lado y estaba toda la familia refugiada en la despensa, debajo de una escalera de piedra. Y una tía mía, que era muy devota, estaba... rezando, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos de todo mal. Y una criada que se llamaba Rosario decía, las bombas, y se oía unos sonidos densos, y en esto hay un silencio. Esto ya después ya me lo ha contado, y yo no sé si lo recuerdo o es un primer recuerdo de algo que me contaron. Que cayó un obús. Una abuela estaba en ese momento haciendo un potaje. Y un obús cayó en la puerta y una esquirla dio varias pasadas por toda la casa y partió el potaje y se derramó todo el caldo. Y la abuela dijo, hoy no comemos. Y en eso entraron las tropas de Franco y ella... se negó a salir a saludar a las tropas de Franco porque creía, hasta que murió, que la guerra se hizo solamente para fastidiarle el potaje.
Sigo con Manuel y hacemos la ruta inversa. Yo quisiera que avanzáramos un poco en el tiempo y me contaran con qué recuerdo, no sé si son estos mismos, y por recordando qué empezaron a escribir, cómo comenzaron a escribir ustedes.
Bueno, a este oficio yo creo que se llega por exclusión. Cuando yo estudié Derecho, estudié Filosofía, me fui a Madrid huyendo de Valencia porque todos mis amigos de la universidad querían ser notarios y registradores. Y yo me encontré en Madrid y, claro, digo yo que a este oficio se llega por exclusión. Es decir, no sabes arreglar un enchufe, ni cambiar la rueda del coche, ni, por supuesto, un grifo, ni nada. Y puesto que no sabes hacer nada, decides arreglar y cambiar el mundo. Bueno, yo de adolescente era bastante deportista y eso, pero tenía unas bajadas de melancolía. Y recuerdo que una vez yo tenía un libro en las manos, no me acuerdo cuál, y me dije, a mí un día me gustaría hacer un libro, escribir un libro. Y entonces yo, de niño, jugué, todos mis juegos de niño eran sobre balnearios derruidos, bombardeados en la guerra, unos balnearios que debajo de los escombros tenían unos mosaicos con delfines azules, unas bañeras con garras de león. Por otra parte, en las correrías por el monte, yo veía, era una forma de ser hippie muchísimo antes de que llegaran los hippies. Y, bueno, esa contradicción, que debajo de la destrucción está la belleza y que la belleza esconde la destrucción, es lo que a mí un día me llevó a escribir cuando un amigo mío que pesaba 150 kilos se mató en una moto y entonces dije, pues voy a ser escritor.
Pues yo creo que empecé a escribir casi al mismo momento que empecé a leer de manera consciente. Mi abuela era una actriz de teatro bastante de segunda, bastante mala, y ella creía que era todo lo contrario, desde luego, porque además todos le hacíamos creer que ella era la mejor. Y entonces me daba los libretos y me daba, desde luego, novelas, Jules Verne, Jack London, y entonces después leíamos juntas y después ella siempre me decía, ¿y por qué no me haces una adaptación de este pedacito del diálogo que tengo que decir para que de alguna manera yo lo diga un poco más largo para tomar más tiempo en el teatro cuando entre, ¿no? Y entonces en ese juego pues empecé a escribir de manera inconsciente, ¿no? Ya de manera más seria, pues poesía y un diario, yo creo que como casi todos los escritores.
Bueno, yo empecé a escribir también por exclusión, pero por una exclusión distinta de la de Manolo. Y me acuerdo muy bien de cómo empecé yo a escribir. Cuando yo era pequeña, mi padre nos llevaba todos los domingos a ver el fútbol a casa de mi abuelo. Yo vivía en el centro de Madrid, en la calle Churruca, una calle pequeñita. Mi abuelo vivía en la calle Fuencarral, que estaba justo a la vuelta de la esquina, y todos los domingos toda la familia salía en procesión a recorrer una manzana y media para ir a casa de mi abuelo. Entonces, mi abuelo vivía en una casa típica del Madrid del 19, muy parecida a las que salen en las novelas de Galdós. Si alguien tiene la debilidad de leer a Galdós, se acordará, me entenderá. En esa época no había pasillos en las casas en Madrid. Había habitaciones que daban a la calle, que tenían un balcón que daba a la calle y luego comunicaban con habitaciones interiores que eran ciegas, que no tenían más luz que la que recibían a través de la puerta que comunicaba con la habitación exterior. Bueno, de tal manera que todas las casas estaban muy comunicadas, llenas de huecos que comunicaban unas habitaciones con otras. Por eso cuando mi abuelo y mi padre sentaban a ver el fútbol, nadie podía hablar, porque si hablábamos les distraíamos. Y a los niños, para que no diéramos la lata, nos daban un papel, normalmente un cuaderno y lápices de colores. Y entonces yo no sé dibujar. Esta es la primera exclusión. Podría decir que, aparte de por el fútbol, aprendí a escribir, empecé a escribir porque no sabía dibujar. Y como no sabía dibujar, me aburría mucho. Es muy horrible, es muy aburrido dibujar cuando no se sabe dibujar. Y yo dibujo muy mal. Entonces, como me aburría, daba la lata. Y protestaba y protestaba y me ponía penosa, ¿no? Y entonces, una vez, como a mí me gustaba mucho leer, y yo leía mucho desde siempre, pues cuando tendría yo 8 o 9 años, alguien de la familia me dijo, pues no dibujes, escribe un cuento. Escríbenos un cuento, escribe algo. Y entonces empecé a escribir un cuento. Y realmente escribí un cuento. Durante muchos domingos de fútbol escribí el mismo cuento, que tenía siempre el mismo argumento. Y ya era tan largo, porque ya se veía qué tipo de novelas iba a escribir yo de mayor, era tan largo que nunca lo podía terminar. Era como una especie de folletín. Era la historia de una niña que su madre perdía en un parque. Entonces pasaba un circo y recogían a la niña. La niña vivía durante muchos años con una pareja del circo, creyéndose hija de los artistas, de los acróbatas estos. El circo volvía a la ciudad de la niña y la niña se volvía a perder. Y la madre la encontraba, pero no la encontraba como a la hija que perdió, sino como a una niña del circo abandonada. Se la llevaba a vivir a su casa y la niña oía de siempre, tú no eres hija de tu madre, a ti te han recogido unos gitanos, tú no eres hija de tu madre, a ti te han recogido unos gitanos. Hasta que al final la madre la miraba un día con ojos de amor verdadero y decía, tú eres la hija que perdí. Todo esto, que no me daba tiempo a escribirlo en un partido de fútbol ni de coña, o sea que no llegaba ni a la segunda pérdida, tenía el sentido de que la niña terminara el cuento de manera triunfal, vengándose de todos los que le habían dicho durante años que no era hija de su madre. Y el origen de ese cuento era que a mí, como a muchos otros niños españoles, para tomarme el pelo, de pequeña me decían, tú no eres hija de tu madre, que a ti te han recogido de unos gitanos. Y como yo soy muy agitanada, yo me lo creía. Entonces, de alguna manera, escribí el cuento para obligar a la realidad a ser justa. Es un poco largo esto que he contado, pero es que es interesante porque yo creo que no he aprendido más sobre el oficio de escribir desde que escribí aquellos cuentos que nunca conseguí terminar.
Yo habría querido detenerme mucho más en sus libros, pero esto es una conversación temática, así que voy simplemente a hablar de algunos de ellos, tratando un poco de tocar temas comunes a los tres. Uno de esos temas, que además es un tema privilegiado en la literatura, es la adolescencia. Almudena, en 1989, ganó el premio Sonrisa Vertical con un libro que se llama Las Edades de Lulú. Ese libro, cuya protagonista es una suerte de Lolita, como la Lolita de Nabokov, es una indagación también en la adolescencia. ¿Por qué no hablamos de ese libro?
Hablo de la adolescencia de Lulú, de Lulú.
De Lulú y de la adolescencia.
Bueno, Lulú es verdad que es un adolescente, pero el tema del libro más bien es a lo que remite es a un pacto, un juego entre dos adultos en los cuales ella es una niña más que un adolescente, ¿no? Y realmente lo que hace posible el desarrollo de la novela es un tema que se ha repetido muchas veces en mis libros y que a mí siempre me ha interesado mucho. Yo he escrito mucho sobre niños, he escrito mucho sobre adolescentes. Lulú es una niña que es la quinta de 7 hermanos y es la pequeña durante 5 años de su vida hasta que su madre tiene unos mellizos que la destierran absolutamente de la atención y del interés de la familia, digamos. Ella se recuerda a sí misma en un momento de la novela arrastrando una bolsa con cacharritos, con cacerolas y sartenes de juguete y la arrastra, arrastrándola por el pasillo porque nadie quería jugar con ella, ¿no? Eso es lo que la convierte en una especie de niña voluntariosa o de niña deliberada. Ella elige de alguna manera vivir de adulta la infancia de niña mimada que no ha tenido de niña, ¿no? De alguna manera ella conoce a un hombre que además lo ha conocido de siempre porque es amigo de su hermano mayor, que la recuerda cuando ella iba arrastrando los juguetes por el pasillo y nadie quería jugar con ella, y digamos que la fórmula del amor que le ofrece consiste en, bueno, gracias a mí tú vas a ser siempre la niña que no fuiste, ¿no? Y ahí, ese es el tema que articula la novela. Yo no he considerado nunca que se parezca mucho a Lolita. Creo que Lulú es bastante más inocente que Lolita y creo que Pablo también es más inocente que Humbert, pero bueno, sí, es curioso que empezara escribiendo esa novela porque de alguna forma he vuelto a visitar muchas veces, no en novelas eróticas, en novelas de otro estilo, los mismos temas, ¿no? La familia, la influencia de la estructura familiar sobre la psicología de los personajes, la trascendencia de la infancia en la madurez. Eso creo que es un rasgo de mi literatura y de la vida. Yo tengo la sensación de que los adultos somos siempre el resultado de los niños que fuimos. Y tengo la impresión de que los adultos nunca aprendemos nada. Lo que hacemos es clasificar información en unas casillas que tenemos en la cabeza desde que somos niños. O sea, los que hacen el esfuerzo monstruoso de comprender la realidad y de amoldar su cabeza y su sensibilidad y sus capacidades a una realidad hostil son los niños. Y yo no puedo escribir sobre un personaje si no sé qué niño ha sido antes.
Vale, gracias. Zoe, 2 años antes quedaste finalista del mismo premio que ganó Almudena con Sangre Azul, que también, más bien, que tiene el protagonista un adolescente. Hablemos de ese libro.
Bueno, Sangre Azul es una novela tan hermética que hoy yo la leo y yo misma no entiendo lo que escribí. Pero es lógico porque es una novela que empezó como un largo poema y yo tenía una obsesión por Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll y El Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais. Y desde luego yo quería hacer, seguramente porque también se trata de una niña que no pierde los dientes de leche, de una niña cuya familia son las límulas, que son esos animalitos de sangre azul, y una adolescente después que está totalmente perdida en medio de una ciudad que se autodefine como una irreal, que siente que todo lo que está alrededor de ella, no, todo levita, nada está, no existe nada más que para ella el centro de gravedad. Y en ese ambiente onírico, en ese ambiente también de la memoria de la infancia, en un ambiente también ruidoso, brutal de la ciudad de La Habana, pues transcurre Sangre Azul. Es la ciudad de La Habana de los 80, del movimiento pictórico que surgió de una manera también brutal en los 80. Y sobre todo la relación que yo tuve muy particular con algunos pintores de los años 80, una relación creativa, y yo escribía sobre la obra de esos pintores, y esa pintura me permitió habitar un mundo de colores, de imágenes, de la búsqueda del azul eterno, o del azul perfecto, o del azul profundo, que tantos pintores, esencialmente Van Gogh, buscaron, pues me dio todo el mundo, yo diría que el mundo metafórico, el mundo hermético, el mundo luminoso, pero también oscuro, de Sangre Azul, que es una novela que engarza con otras, aun cuando no es el mundo de las otras, no es el mundo de la realidad también brutal, por ejemplo, de la nada cotidiana. Pero es una novela muy desgajada de la poesía que hice antes.
Manuel, finalmente, hace poco, un par de años quizás, no sé si más, publicaste León de Ojos Verdes, que es un libro que me encantó y que además les recomiendo, que es también la historia de un muchacho durante el rodaje de una película en un hotel en el Mediterráneo. Es la historia y la indagación de este muchacho con una serie de personajes que se cruzan en su camino buscando su vocación. Hablemos de...
Bien, yo he escrito bastante de experiencias personales, no como autobiografía, ni batallitas, ni nada, sino como una experiencia que pueda ser que participe, que sea la explicación de un tiempo y de un espacio. Escribí un libro que se llama Contra Paraíso, que es ese momento de la niñez en que la conciencia se levanta como una niebla y empiezas a ver los perfiles de las cosas, el bien y el mal, la muerte. Es decir, el mito del paraíso de Adán y Eva es ese momento en que la razón empieza a desvelarse y el cerebro límbico, que ha sido... es decir, nosotros tenemos tres cerebros. En la base del cerebelo tenemos todavía el cerebro del que fuimos cuando éramos serpientes. Ese cerebro nos gobierna todavía el hambre, la sed, el sexo y el territorio. Es decir, somos patriotas en cuanto que todavía somos serpientes. Es decir, el hecho de salir de aquí e ir a la derecha o a la izquierda buscando en tu casa es porque ese cerebro todavía está actuando. Encima del cerebro del reptil tenemos el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones que compartimos con los mamíferos superiores. Cuando un perro, el perro tuyo, que cuando te ve mueve el rabo, es exactamente la misma pulsión de cuando te ve un amigo y te abraza. Ese cerebro está activo hasta que llega el uso de razón. Por eso, todos los sentimientos, símbolos que nutren ese cerebro antes de que llegue el uso de razón, eso no lo vamos a olvidar nunca. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Si te portas mal, irás al infierno. Por eso la Iglesia se siente propietaria de ese cerebro, y por eso la educación es tan importante para la Iglesia, porque sabe que lo que entra en ese cerebro ya no se va a olvidar jamás. Son sellos que te marcan. En esta novela del Contraparaíso es ese momento en que ese cerebro, que es la naturaleza, porque uno es inmortal desde el momento en que sabe que no sabe que va a morir. Un perro es inmortal porque no tiene conciencia de la muerte. Esa, digamos, misma longitud de onda entre ese cerebro y la naturaleza se pierde cuando llega el uso de razón. Yo escribí una novela que se llama Contra Paraíso para analizar ese sentimiento. Después, el paso de la adolescencia a la edad adulta, que es cuando el héroe tiene que hacer un sacrificio para poder reproducirse. Tiene que hacer un viaje al desierto, Cristo bajó y estuvo en el infierno 3 días y subió para poder resucitar, el viaje de Ulises, esos viajes del héroe, ese sacrificio que tiene el héroe, en una novela que se llama Tranvía a la Malva Rosa, está sintetizado en un viaje en tranvía desde una Valencia aplastada por el franquismo hacia un mar azul donde al desnudarte equivalía a la absoluta libertad. Y después, en El león de ojos verdes, es también una novela de aprendizaje en un verano del 53 en un hotel muy referente de las playas de Benicàssim, entre villas burguesas, etcétera, donde en ese momento se estaba rodando una película. Yo estaba ese verano en ese hotel. Se estaba rodando una película de García Berlanga y allí, esta es la historia de un joven que quiere escribir, que quiere viajar, etcétera. Tiene un mentor espiritual que le dice, muy bien, puedes ir a París, puedes ir a Nueva York, pero antes entérate bien si las vidas que hay a tu alrededor valen la pena ser contadas con palabras sencillas y que suenen de verdad. En ese momento se estaba rodando una película y había por allí un adolescente, que era una turista del hotel que se bañaba en la playa, una turista que no se parecía ya a ninguna muchacha española nunca. Y esa chica, esa niña, esa adolescente, quería salir de extra en la película. Y Berlanga le decía a su ayudante, dice, por favor, que no se me acerque esta pesada. Quitarme de encima esta pesada. Esa pesada, un año después, fue universalmente famosa y se llamaba Brigitte Bardot. Bien, yo después le dije a Berlanga, dice, pero ¿cómo desaprovechaste? Estaba allí una niña que, vamos, una adolescente, una chica que era una verdadera belleza, una forma de moverse distinta, una forma de mirar distinta, una forma de vestir distinta. Y Berlanga, que es muy inteligente, dice, si yo hubiera dejado que esta chica hubiera actuado de extra, la cámara se hubiera ido detrás de ella. Y yo me hubiera quedado, y la protagonista se hubiera quedado ofuscada. Bien, esta es una historia de aprendizaje, en que, bueno, hay allí historias, cada personaje en un tiempo y un espacio, que se cruzan en las mesas separadas de un hotel, en una terraza de ese hotel. En cualquier biografía siempre hay un verano, que es el verano iniciático. Un verano en que desde un punto, desde una altura ya de la vida, uno echa la memoria hacia atrás y recuerda esa niñez, esa adolescencia, esas primeras ganas de romper las costuras del cuerpo y de los placeres. Entonces, la memoria se convierte en literatura cuando está fermentada por la imaginación. No se trata de embellecer el pasado, sino que la memoria, tú tienes que escribir lo que recuerdas tal y exactamente como lo recuerdas. Todos tenemos la misma experiencia. Cuando después de un tiempo, de unos años, volvemos de mayores a la casa donde nacimos, de nuestra niñez, siempre tenemos la misma sensación. Aquella habitación que recordábamos muy grande, en realidad era más pequeña. Aquel jardín que recordábamos tan maravilloso era un jardín más bien cutre. Es decir, ¿qué pasa? Si tú quieres hacer historia, tienes que ir a la casa donde naciste con un metro y medir la habitación. Pero si quieres hacer literatura, la imaginación, el recuerdo, es decir, esa memoria fermentada por la imaginación, es lo que es la materia literaria. En este sentido, yo he escrito el Contraparaíso de la niñez, de la adolescencia, el Tranvía a la Malvarrosa, unas generaciones, el Jardín de Villa Valeria, que es la historia de una generación de progresistas reunidos en torno a una casa derruida, de una casa de la sierra derruida mientras agonizaba Franco, y después este libro de iniciación de el León de Ojos Verdes. Pero todo siempre como un material de la memoria compartida. La diferencia que hay entre una autobiografía y una memoria o una experiencia es que por esa experiencia ha pasado todo el mundo. Si tú dices, si tú analizas el primer contacto del perfume, de los primeros recuerdos, de los primeros perfumes, de los primeros sonidos, da igual que digas el olor a azahar o el olor a jazmín, el primer olor, el primer perfume que te percutió el cerebro, que el armario, el olor a manzana, todo el mundo ha pasado por esa experiencia. Las primeras canciones, el primer sonido, es decir, de todos los sonidos, de todos los sentidos corporales, el sonido, el oído, es el que más rápido y profundamente llega al fondo del cerebro. Los cinco sentidos corporales son cinco vías de conocimiento, que cuando esas cinco vías de conocimiento se unen en un punto, ese punto es lo que llamamos alma. De todas formas, el sonido es el primer sentido que se obtiene dentro del vientre de la madre y el último que se pierde. Todos conocemos la misma experiencia. Cuando alguien agoniza, alguien siempre dice callar, aunque esté en coma, dice callar porque se está enterando de todo. De hecho, se dice que los muertos siguen oyendo hasta 15 días después en la sepultura, hasta que no se abre el testamento. Creo yo, vamos.
Manuel acaba de decir una cosa con la que no sé si están de acuerdo, y si lo están quisiera que trataran de pensar si les ha pasado. Escribir lo que se recuerda, tal como se recuerda. ¿Les ha pasado, me imagino que sí, y cómo y en dónde, haber escrito, digamos, algún recuerdo y después encontrar con que no tenía nada que ver con lo que escribieron, con que volvieron a esa casa y el jardín?
Yo recuerdo perfectamente haber vivido esa sensación que dice Manuel. Yo creo que es universal, sobre todo lo de la casa de los abuelos. Yo creo que todo el mundo al volver a casa de sus abuelos le ha pasado eso. Pero yo he procurado esquivar casi siempre mis propios recuerdos. En mis libros he procurado esquivar la escritura directa o minuciosa de un recuerdo. Siempre los he elaborado. He escrito muchísimo sobre personajes muy parecidos a mí. Y sin embargo, creo que no hay ningún libro mío que tenga una dimensión ni siquiera lejanamente autobiográfica. Porque tengo la sensación de que mi vida es aburrida. A mí no me interesa mucho escribir sobre mi vida. Y sin embargo, estoy muy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho Manolo, aunque yo no tenga esa tentación de rescatar exactamente los recuerdos, y sobre todo soy muy partidaria de defender ese axioma que es tan misterioso en teoría, que dice que solo se puede escribir lo que se recuerda. Yo creo que es verdad. Solo podemos escribir lo que recordamos. Pero eso no significa que tengamos que escribir siempre lo que ha sucedido en el tiempo de los relojes y de los calendarios, por un lado, porque la realidad está compuesta de muchas más realidades, y la vida de una persona no es solamente lo que ha vivido en el tiempo objetivo de los minutos que pasan y los días que se suceden, ¿no? La vida que hemos soñado también la hemos vivido, la vida que hemos temido vivir, la vida que hemos deseado, la vida que no nos hemos atrevido, la que podríamos haber vivido, la que hemos fantaseado, lo que soñamos, lo que detestamos, lo que nos da miedo. Eso también forma parte de nuestra vida. Y forma parte de nosotros tanto o más que la vida biográfica objetiva. Yo creo que probablemente los deseos y las pesadillas, los sueños y los delirios nos construyen mucho más, tienen mucho más que ver con las personas que somos que los acontecimientos puntuales, concretos de la vida cotidiana. Entonces, por eso, en un sentido, creo que solo se puede escribir lo que se recuerda. Pero es que además, yo solo puedo escribir una novela si acierto a encontrar dentro de mí un registro que me permita deslizarme en mi personaje. Solamente puedo escribir si logro de alguna manera somatizar a mi personaje, filtrarlo por los materiales de mi memoria, encontrar un recuerdo mío de un sentimiento, de una sensación, de una necesidad que me permita comprender lo que le pasa exactamente, lo que le pasa en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que realmente memoria es la palabra clave del oficio de escribir. Creo que para un escritor no hay ninguna palabra más importante que la palabra memoria, porque memoria es el origen de toda ficción. Los escritores no tenemos, los narradores, no tenemos otro punto de partida fuera de la propia memoria. Y cuando yo escribo sobre el amor, naturalmente de lo que escribo es de mi experiencia del amor, porque no tengo ni idea de cómo es la tuya. Y lo mismo pasa con el miedo, con la soledad, con la amargura, con todo, ¿no? La memoria es el almacén de la ficción y es también el lugar donde residen los filtros por los que hacemos que pase nuestra visión de la realidad. Escribir es mirar el mundo y contar lo que se ve. Y esa mirada hay que pasarla por los filtros de la memoria. O sea que yo creo que memoria es la palabra clave, hay que escribir siempre. Es un ejercicio permanente y minucioso de memoria.
Soy.
Pues sí, desde luego que los recuerdos son la, la fuente primordial, pero también en mi caso los recuerdos y también pues lo que he olvidado. O sea, por alguna razón hay momentos de no solo de mi vida, momentos que le han pasado pues a mi familia, que le han sucedido a mi familia, que de alguna manera no se puede hablar, que se conjuraron, que hay que olvidarlos, y hay una tentación de acudir a esos olvidos, a esos olvidos obligados a veces y otros pues inconscientes, ¿no? Yo tengo sobre todo una relación mucho más, un vínculo mucho más especial con los recuerdos de los sueños, con lo que escribimos mientras soñamos, con los olvidos y lo que se recupera a través del sueño, que en muchos casos ni siquiera son fragmentos de vida, en muchos casos son sueños, son fragmentos, son invenciones, son metáforas de la vida, y especialmente, por ejemplo, en La nada cotidiana había toda la novela, que es tan realista, que es una descripción de los años 90 en Cuba, en La Habana sobre todo, es una novela de catarsis y es una novela de conjura. O sea, eran sobre todo cuando empecé a escribirla, eran cosas que estaba viviendo y que quería olvidarla al mismo tiempo, que quería que desapareciera de manera, a través de la escritura, de manera mágica, de manera que yo misma no podía saber cómo podía, escribiendo, borrar la realidad. Y por otro lado, hay una relación muy, muy especial también con el recuerdo de las lecturas. O sea, yo creo que la memoria, sobre todo en el caso de la escritura, cuando uno quiere volver a vivir, no lo quiere vivir de la manera real que lo vivió, lo quiere vivir a través de una lectura que uno apreció, de cómo pudo uno vivir, por ejemplo, aquel momento en que los toquecitos en la viga de Proust, cuando se comunicaba con su abuela, pues también ese fragmento de lectura, pues a mí me gusta mucho llevarlo a lo que fue la relación mía con mi abuela, que vivíamos, no como vivía Proust con la suya, vivíamos en un cuarto, y todos en un cuarto. Entonces la manera de comunicarnos era muy cómica, porque yo dormía con mi abuela, o sea que no había una viga por el medio, había solo su cuerpo junto al mío, y cuando ella quería, cuando mi madre decía algo y ella quería burlarse de lo que decía mi madre, pues nos tocábamos la punta del dedo chiquito, ¿no? Y entonces, de alguna manera, cuando escribí, por ejemplo, El pie de mi padre, había referencias a lo que he leído, referencias al recuerdo de las lecturas, referencias sobre todo a momentos de mi vida que quería olvidar, momentos que quería borrar. Y yo creo que esa mezcla del sueño, de la memoria del sueño, de los recuerdos reales y de las... De las influencias literarias, de lo que hemos leído, pues hacen que el discurso literario pues no sea solo, como decía Almudena, pues la descripción, una estructura lineal, de una descripción fiel de la realidad. Yo creo que la memoria también es una conjura contra todo lo que de alguna manera queremos borrar, ¿no? Yo recuerdo que viviendo en Muralla 160 entre Cuba y San Ignacio, en la pared del cuarto estaba toda descascarada, ¿no? Y entonces yo no dibujaba la pared porque me habían prohibido pintar con crayones la pared, pero yo descascaraba con el dedo la pared, ¿no? Y habían huecos en la pared, y un día eché unas semillas en el hueco de la pared. Entonces, bueno, la casa se cayó, se derrumbó, y nos mandaron a un albergue a vivir, pero el albergue estaba también en muy malas condiciones porque había mucha promiscuidad y bueno, momentos muy terribles, esto y lo otro. Y mi abuela decidió hablar con la señora del cine de enfrente, el cine Actualidades, para que los niños cuando saliéramos de la escuela pudiéramos hacer las tareas en el lobby del cine, no éramos muchos, nos pudiéramos lavar en el cine y entrábamos después a ver las películas. Y de alguna manera, ya cuando era tarde, que todo el mundo entraba, que todo el mundo se estaba durmiendo en el albergue, ella nos acostaba. Eso duró 2 años de mi vida. Y entonces, cuando he querido escribir toda esa parte del albergue, pues todo lo que me viene es todas las películas que yo pude ver en el cine. O sea, los momentos, los amiguitos, las caras de los amiguitos, toda la memoria real, pues no existe, la he borrado. Lo que existe es las imágenes de lo que yo vi a través de una pantalla, a través de una película soviética, o una película francesa, o una película coreana, que las había a montones, como podrán imaginar, y también aquellos dibujos animados que le decíamos los muñequitos de palo y todo eso. Y después, un día hablando con una amiga mía sobre el tema del cine, de haber vivido en un cine, de la experiencia, le cuento esto del árbol, de las semillas que había echado en un hueco. Bueno, ya les adelanté lo que pasó. Entonces me dijo, ¿por qué no pasamos por el solar de Muralla 160? Efectivamente, pasamos, había un solar y estaban las huellas siempre de los cuartos, de las divisiones de los cuartos, y en aquel hueco que yo había echado unas semillas había crecido de manera espectacular, como sucede en La Habana y sucede en estas ciudades, un gajo inmenso. Y entonces yo recuerdo que esta amiga mía me dijo, mira, este es el árbol de la memoria, esto es un símbolo importante porque tú no pintabas, tú pintabas, pero al mismo tiempo escribías en aquella pared. Y escribí un poema sobre eso. Y realmente, como decía Almudena, no describe nada de ese momento que acabo de contarles. Es solo un poema sobre un árbol en una pared donde alguien con una uña pues hace un toconoma, ¿no? Que como decía Lezama, que era el José Lezama Lima, un agujero hacia la nada, ¿no? Y yo creo que eso es el misterio de la literatura.
Realmente, Manuel.
Bien, enfocando esto desde otro ángulo, este oficio tiene la ventaja de que mientras vives estás trabajando, incluso mientras duermes soñando, aunque no sepas lo que has soñado, el subconsciente está trabajando. Es decir, el escritor no es más que expresa lo que está viendo, lo que está impregnándose de la realidad. Cualquier crepúsculo que describas en una novela es tu crepúsculo. Cualquier hecho, cualquier batalla es tu batalla. Ahora bien, es decir, el ser humano, desde que supo que iba a morir, esa neurosis, la neurosis de la muerte, no se la ha podido sacudir de encima. Y ha probado todas las semillas, todos los licores, todos los venenos para olvidar que tiene que morir. Y uno de los venenos, uno de las, digamos, de los remedios contra esa neurosis es la literatura, es vivir otras vidas a través de los deseos. Si pensamos en esos cuentos orientales que se han contado sobre alfombras en las plazas de Oriente, que se las ha llevado el viento. Si pensamos que Sherezade cuenta historias, cuenta cuentos para no morir, mientras funcione la imaginación, ella estará a salvo. Bueno, yo creo que la literatura siempre nace de la frustración. El que mejor escribe sobre el amor es el que no lo ha experimentado, el que lo ha soñado, el que lo ha deseado. Porque si uno ya experimenta el amor, ¿para qué diablos lo tiene que escribir? ya está haciendo el amor, no va encima a escribir. Si un aventurero, si estás, si Errol Flynn está saltando buques y dando saltos, no le da tiempo a escribir aventuras. Las aventuras siempre las escriben gente en una mesa camilla que sueña con la isla del tesoro, donde no irá nunca, o gente que ha viajado, que ha navegado, como Conrad, cuando ya de mayor se retira y sueña. Bueno, esos sueños son lo que mueve la literatura. Pensemos en Dante. Dante era un adolescente y un día cruza por la Plaza de la Señoría y ve a una niña de 10 años saltando a la comba. Quedó fascinado por la belleza de aquella niña, que después supo que se llamaba Beatriz. Dante se va a Bolonia a estudiar leyes y cuando regresa a Florencia se encuentra con Beatriz, casada con un hombre mayor y siempre rodeada de amas, dueñas. Toda la pasión de Dante por Beatriz, que jamás cruzaron una palabra, toda esa pasión se estableció a base de miradas en Santa María Novella o en el Duomo, cruzándose por la calle, mandándose papelinos con versos. Imaginar que Dante y Beatriz se hubieran casado y que Dante llega un día y le dice por la noche: «Vea qué hay de cena». Nos hubiéramos quedado sin la Vita Nuova y sin la Divina Comedia. Ahora bien, pero esta misma situación hay que verla desde otro punto de vista. Imaginaros a Dante y a Beatriz ya casados, paseando por el Ponte Vecchio, por ejemplo, sobre el Arno, y él dice, le dice un verso, por ejemplo: «En mitad de mi vida me encontré en una selva oscura». Y ella le dice: «Dante, abrígate porque estás resfriado y vas a coger otra vez frío». Yo no sé qué verso es más excelso, si en medio del camino de mi vida me encontré en una selva oscura o: «Oye, por favor, ponte la bufanda que te vas a resfriar».
Bueno, ahora el turno es para ustedes. Tenemos 5 minutos para preguntas. Si alguien quiere preguntarle a nuestros invitados, los micrófonos están abiertos.
Don Manuel Vicente, usted está relacionado en este momento en Colombia en un problema judicial. Usted tiene un cuento que es La Natilla Envenenada. Está en un libro llamado Quita las manos sucias de Mozart. Y sucede que el 31 de diciembre, hace 28 días, en Cali, asesinaron, envenenaron con natilla a 8 mendigos. Como yo escribo en un periódico de Cali, dije que la pista podía ser un lector de Manuel Vicente.
No, y creo nada, que voy, es que no, muy bien. No te oigo nada.
Lo siento mucho.
No sé si es a favor o en contra.
Le voy contando. La pista hacia el tipo que repartió natillas al criminal que envenenó a 9 mendigos La pista está en un lector, búsquese un lector Manuel Vicente, y ya hay localizados dos en la librería de Cali de quien lo ha comprado. Como quien dice, hay posibilidad de encontrar al repartidor de las natillas envenenadas. Eso es de introducción para saludarlo. Dos, usted tiene... ¿Me está oyendo, señor?
Me traduce aquí Almudena me traduce.
Él cuenta que él trabaja en un periódico de Cali y ha habido, el 28 de diciembre, aparecieron muertos con unas natillas envenenadas 9 mendigos. Y él sugirió que buscaran un lector de Manuel Vicent porque en un libro tuyo aparece un caso semejante que podría haber inspirado al asesino de Cali, que ya han encontrado dos compradores de ese libro en una librería de Cali. Y que esa era la presentación que te era la presentación con la que te saludaba.
Bueno, vale. Sí. Adelante.
Oye, creo que hablé en griego, desde que necesito traductor. Usted describe en un cuento a unos señores, a un padre, que tiene un yerno, un grupo de amigos, la hija, que le destruyen. No, le destruyen su casa, su nevera, su tranquilidad, y al final el señor indignado, que es un señor de izquierdas, que es un señor culto, que es un señor lector de Camus, que le da pena ser represivo, ese día estalla. Yo creo que si usted nos hace un perfil de ese cuento aquí, porque aquí hay muchos que han sido de padres muy tiranizados y víctimas de sus hijos, y no los han regañado para no sentirse reaccionarios. Le agradezco mucho.
Muy bien. Pues mira, este es un... Yo estaba en ese momento escribiendo para Triunfo, una revista, digamos, progresista de los años 70, antes de la muerte de Franco. Y ese cuento, que es una historia real, yo lo escribí de pie porque... había quedado a cenar con un amigo, me estaba llamando por teléfono continuamente porque se hacía tarde, el motorista estaba en la puerta para llevarse el cuento ese para el periódico que cerraba al día siguiente, y entonces yo escribí eso a una velocidad extraordinaria. Y cuando uno escribe muy deprisa, la ventaja que tiene escribir deprisa es que parte de lo que estás escribiendo está sumergido en el inconsciente, que no te da tiempo a controlarlo por la inteligencia. Ese es un pequeño relato de toda una generación que yo, sin darme cuenta, toqué una especie de clave que era la historia de toda una generación de... Porque en España, por ejemplo, las generaciones han sido... Padre fascista, hijo progresista y nieto drogota. Esas son las tres fases, con todas las excepciones que ustedes quieran. Esta es la historia de uno del Partido Comunista, muy serio, pero de ese Partido Comunista, de esos comunistas que ya se duchaban todos los días, ¿no? Era un ingeniero de un economista, y que ve que en casa entran los amigos de su hija, que olían a cabra, que pasaban por delante de en el salón y ni siquiera lo saludaban, que se limpiaban las botas en las alfombras, que por supuesto... vaciaban la nevera y ni siquiera cambiaban el agua de la nevera. Bien, ese señor había dado una educación progresista a su hijo, no le había negado nada, lo acompañó, es decir, se bañaban juntos desnudos en la bañera, lo acompañó por las rutas del románico, nunca le decía que no a nada para no traumatizarlo. Y he aquí que un día estos chavales estaban en una habitación, con una música espantosa, mientras él estaba redactando un informe para el partido. En ese momento sale la hija y se va a la biblioteca a coger un disco de Mozart. Y es esa actitud que hace saltar a este padre y le dice: haz lo que quieras, pero no pongas tus sucias manos sobre Mozart, que es mío, que es mi vida. Y entonces le da un bofetón y echa a patadas a toda aquella gente. Puede que este pequeño cuento sea incluso reaccionario, pero yo lo mandé al periódico y se publicó al día siguiente, y al cabo de unos días el director del periódico me llama y me dice: se han bloqueado la centralilla, incluso de París han llamado diciendo: yo también le he pegado una bofetada a mi hija. Entonces se ve que eso disparó una especie de una rebelión de una generación que veía que estaba ya desconectada con sus criaturas. Y bueno, pues esa es una pequeña historia. Ahora bien, yo creo que los hijos son los que educan a los padres. Un padre, al final de la vida, si el hijo es como tiene que ser, es el que al final el padre dice: ¿qué razón tiene mi hijo? ¿Por qué? Porque si en el tiempo de los trogloditas un troglodita le hubiera dicho a su hijo: a las 9 te quiero en la gruta, y ese hijo del troglodita hubiera obedecido a su padre y a las 9 hubiera estado en la gruta, todos los que estamos aquí estaríamos todavía en la gruta. Estamos aquí porque un hijo del troglodita dijo: no me da la gana volver a las 9 a casa, porque yo voy a estar la noche mirando las estrellas, haciendo fuegos, cantando y tocando la guitarra.
Bueno, creo que se nos terminó el tiempo. Les doy las gracias a todos por haber venido, y en especial a Almudena, Zoe y a Manuel. Muchas gracias. Hasta luego.